¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. ¿Cuándo son las 7 en punto? 7, 1 minuto, 40 segundos de este martes 18 de julio de 2023. Le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal. Pancho Aravena, ¿cómo estás? Qué gusto.
Muy bien, Matías, ¿cómo estás?
Bien, pues, qué gusto tenerte aquí. José Ríos viene de vuelta, mañana la tendremos.
Pero... eso, importante aclararlo, porque si no la gente dice, oye, pero ¿qué pasó con la Josefina?
Solo duró un día el regreso.
La grúa. Exacto. Empiezan a especular con la grúa radial, que todos sabemos que es poderosísima.
Y con José Ríos más aún.
Y con José Ríos ahí que estamos como...
Si está, le falta dar el tiempo.
Va a llegar un momento en que se hace irresistible.
Claro, totalmente. ¿Le falta leer titulares? Y le falta leer el tiempo en la noche.
Eso.
Eso nomás. El resto las hace todo aquí. ¿Cómo estás, Pancho?
Muy bien, muy bien.
Qué bueno. Pucha, que hay hartas noticias dando vuelta. Oye, para los hinchas del Colo, Colo va perdiendo 3-0 en 25 minutos. Muy raro, ¿eh? Yo estoy un poco afuera. En la mañana partí con esto también. No sé si tuviste, porque es llamativo el reportaje de Fernando Agustín Tapia el domingo en la noche en el Fútbol Especial sobre Fútbol. ¿Ya? Es interesante verlo para los que estamos un poco afuera, nosotros que somos hinches, pero bien desde afuera, los niveles de suciedad, los niveles de opacidad del fútbol chileno, sí. No en todos los casos, está muy bien narrado, muy bien relatado. Véanlo, porque quizás ahí nosotros nos explicamos y la explicación deportiva es por qué nos está yendo tan mal. Porque claro, como corolario, ahí me queda después de verlo, es que aparentemente no están jugando los mejores, están jugando los que tienen ciertos contratos con determinados representantes,
con los
dueños
representantes,
de equipos.
Claro, claro.
Entonces, si hay un país donde no están jugando los mejores de una disciplina, esa disciplina puede, me tinca, en una de esas de caer en su calidad, y puede que esté pasando eso. Pero, en fin, no sé por qué entré en eso, que vi el marcador recién con lo que...
El fútbol, no, bueno, hace rato ya que literalmente venimos dando bote. Y claro, uno pensaba, ¿te acuerdas? Te quiero llevar a aquellos tiernos años en los que creímos, o sea, dos momentos en cierto sentido triunfales. Obviamente las Copas de América, muy triunfales, ahí decíamos, llegamos.
Le hicimos.
Ahí uno dice, llegamos, sí, llegamos a donde siempre quisimos llegar, donde siempre soñamos cuando niños llegar. A ser un país que gana copas, a no conformarse con menos que el primer lugar.
Nos cambió la mentalidad.
Nos cambió la mentalidad y todo ese cuento. Y dijimos, ya estamos aquí, solamente hay que seguir administrando. Va a haber momentos mejores que otros, pero ya tenemos una base consolidada sobre la cual construir, como rezaba el eslogan de una AFP en nuestra infancia. Sólidas raíces para cultivar su futuro.
Suma era, ¿no?
Suma. Lo podemos decir porque no sacamos nada con invitarla a ser parte de nuestros avisadores. Porque, claro. Eso por un lado. Y luego, cuando se destapa todo el escándalo de la FIFA, que rebota en el escándalo de Jadwe, ¿cierto? Claro. Y que termina con Jadwe convertido en informante del FBI, por lo tanto, zafando de toda sanción de la investigación internacional, ¿cierto? Dijimos, oye, no, el gran escándalo, limpiamos la NFP. Aquí se está descubriendo todo lo que se hizo mal, todos los chanchullos, todos los malos tratos. Vamos a empezar aquí bien, como corresponde, un gran proceso de probidad y transparencia.
Sí, ya estamos requete contra.
Y bueno,
la B.
Y esas acusaciones en torno a los representantes, además, si uno escucha, yo la verdad es que no soy gran aficionado al así como de esos que siguen todos los días la actualidad deportiva, pero de vez en cuando me gustan mucho los programas radiales deportivos. Tienen onda. Sí. Y es algo que hablan todos los días, o sea, no, difícilmente algo que esté debajo de una alfombra, digamos. O sea, hay escándalos, hay conflictos de interés, hay corrupciones de distinto tamaño que se denuncian todos los días.
Y hay mucha plata que está dando vuelta. Fíjate que la entrada de las empresas de estas de apuestas online, que no están reguladas, entraron con una fuerza. Les contaba en la mañana, Nico, que hay 15, 16 equipos en Chile que están auspiciados por estas empresas. Partamos por ahí. Tienen a muchos jugadores, exjugadores, haciendo publicidad. No voy a mencionar, me alegro, pero no el santo, a un periodista que yo conozco, que es muy respetable, que es muy, en fin, aquí y allá. Le hicieron una primera oferta para que él les hiciera publicidad de esto. Dijo que no, le hicieron una segunda o tercera, ya ni me acuerdo. Tentadora y casi irrenunciable. Era tan irrenunciable para el nivel de ingreso que él tenía, que tampoco lo conozco, ni me dijo la cifra, que lo por suerte fue tan grande que lo hizo dudar. Lo hizo dudar y decir que no.
Porque ya
porque
demasiado.
Era demasiado, claro, porque claro. Cuando, claro, si a uno le ofrecen 10% más de lo que gana, uno dice, bueno, pucha, qué buena oferta, porque te ofrecen tres veces, uno dice, bueno, ¿qué están queriendo hacer? ¿Por qué? Claro. Porque si yo no soy tan valioso, algo quieren de mí. Bueno, están entrando con un nivel de fuerza y de sí, arrogancia, sí. Poner toda la plata sobre la mesa para cooptar a jugadores, a técnicos, a clubes, a periodistas, en una actividad que no está, por lo menos no está regulada en nuestro país. Pero claro. En fin. No sé por qué entramos hablando de fútbol, porque están pasando muchas otras cosas. El presidente de la República en esta gira hizo un balance, ahí parcial, porque está todavía en gira, en Bélgica, iba camino a Suiza, no sé si ya debe estar en Suiza, pero sí, ya está en Suiza. En Bélgica hace un balance donde de alguna manera yo siento que recoge un poquitito de cañuela respecto de la carta que invita a todos a firmar este documento único para los próximos 50 años, donde le dije, epa, no, ¿qué 50 años? No hemos leído, no, por lo menos abres un drive y lo escribimos entre todos si queremos firmar todos, ¿no? Que lo que uno hace, abre un documento conjunto y empiezan a pimponear ideas. Pero cuando a ti te imponen un documento, no es.
Cuando te avisan en una entrevista, en una radio,
en otro país, que va a haber una carta.
Durante la gira.
Sí,
es un poco. Poco prolijo. Si el propósito efectivamente es llegar a esta declaración conjunta con este consenso y de esta, como de esta manera tan bien intencionada y transversal, digamos.
Así que. O sea,
yo creo que el contenido es poco discutible, pero. Es cómo se tira la idea, lo que le está generando todo este ruido. Ahora, si es que ese es el objetivo. Porque quizás, también puede ser que el objetivo sea, básicamente, sacar a la derecha al pizarrón, exacerbar, ¿cierto?, estas respuestas que ya está teniendo. Esto junto con el otro gran evento, gran gesto en este contexto, que fue la controvertida premiación, condecoración al ex juez Baltasar Garzón, también en España.
¿Tú sabes por qué castigaron a Garzón? ¿Por qué expulsaron a Garzón?
Sí, pues por el caso Gürtel.
Pero Gürtel, 11
años de inhabilidad.
Y tenía que ver básicamente que se infiltró, que como juez incautó conversaciones en la cárcel de uno de los acusados con su abogado.
Sí, pues.
Y ese es un código de ética. Alguien podría decir desde afuera, ¡guau, fantástico! Pues, gran gesto, desde la ignorancia. Sí. Pero qué eficiente, logró conocer. Ahí hay ciertas cosas como los secretos de confesión, los secretos profesionales. Cuando hoy puede ser un asesino, puede ser un tipo muy malo que está condenado o está a punto de ser condenado y que está en una prisión preventiva. Y que él, en la conversación, él con su abogado, es inviolable. Porque entonces tú le impides tener el debido proceso y la justa defensa. La defensa no para hacerlo inocente, sino para que tenga un juicio justo. Y ese fue, fíjate que en los votos de la, no me acuerdo cómo se llama, Corte Suprema, pero tiene otro nombre, la Corte Suprema Española, que es la análoga, porque no se llama exactamente así, que lo terminó expulsando por 11 años a Baltasar Garzón de forma unánime.
El Tribunal Supremo.
Muchas gracias. De forma unánime. Entonces, es un personaje bastante, bastante especial, aunque hay que reconocerle que tiene sonados éxitos respecto de defensa a víctimas de violación a los derechos humanos.
Claro.
Y el caso en Chile, que reconocer que giró la justicia una vez que se produjo la detención, y otros casos que no nos son tan familiares, pero es que hay que leerlos para conocerlos. Sonados casos, por ejemplo, el caso ETA, en desarticular ETA, Garzón en su carrera como juez tuvo grandes éxitos. Entonces es un hombre de blancos y negros que cuando tú lo premias de esta manera va a generar también reacciones en blancos y negros.
Sí, me estaba acordando y quiero recomendar, porque tú también sé, Matías, que escuchas muchos podcasts.
Sí, sí.
Mira, hay un podcast español que se llama El País de los Demonios.
Allá.
Lo hace un periodista fantástico que se llama Álvaro de Cosar. Tiene una productora que se llama True Story.
Está en
Spotify. Creo que, de hecho, que es exclusivo de aquella plataforma. El País de los Demonios. Oye, es. Pero excelente en, desde el diseño sonido hasta, desde luego el fondo, el libreto, la, pero además la manera en que están estructurados cada uno de los capítulos, en que se va entregando la información, en cómo, en, y hasta las cosas que más que se, quizás sí. se fija uno de sí. fijado, pero en el fondo la mezcla sonido tiene una banda sonora original, tiene, o sea, un nivel de producción increíble. Y se trata de la operación Tandem. ¿Te suena la operación
sí,
Tandem?
Claro, por supuesto,
que está relacionada con el caso Gürtel. Y está relacionada
el caso
con
casos de corrupción con, del PP en el caso Gürtel.
Exacto. La operación Tandem tiene que ver con la investigación en torno a un personaje del que yo no tenía mayor profundidad en el conocimiento, que se llama José Manuel Villarejo, un ex policía español que fuera de la policía. Se transforma como una especie como de agente como de inteligencia secret, en las sombras.
Personal.
Pero era el tipo como que espiaba para todos en la oscuridad y por lo tanto sin ningún tipo de control. Y por lo tanto empezó a amasar tal control que él tenía sus propios clientes, digamos. Entonces empezó a... es como desde del estado en las sombras, o como él la llamaba en las cloacas, desde ahí él armó un emprendimiento, podríamos decir. Pero el tipo tenía grabado a todo el mundo, tanto así que cuando van, hay una escena magnífica en el podcast, que es cuando van a abrir la caja fuerte de este tipo, cuando ya tienen lo suficiente para la orden de allanamiento, por un caso en particular que están viendo, con un caso de corrupción, de un empresario, etcétera, etcétera, van, abren la caja fuerte y se encuentran, dice el podcast, con como el museo de la tecnología, o sea, desde microcassettes, que ya te acordarás tú que existían, cassettes, microcassettes, hasta pendrives, pasando por disquetes, CDs, pero estaban rotulados como... había unas cintas que decía Rey. ¿Ah? O sea, tenía grabaciones de todo y de todos. Entonces los tipos dicen, ¿nos vamos a meter con...? ¿De verdad vamos a abrir esto? Y básicamente el podcast se trata de qué pasa cuando abres eso. Y está contado desde el punto de vista de uno de los fiscales que llevó a cabo esta investigación. Una historia más como magnífica, porque el tipo le hacen... No te explico la guerra que le hacen a ese fiscal.
Ya lo seleccioné.
Increíble.
Se llama El País de los...
El País de los Demonios, en Spotify, de el gran periodista español Álvaro de Cózar, que además y su productora, voy a aprovechar el tiro de recomendar otro,
ya
de la misma productora.
Ya lo seleccioné.
Se llama Misterio en la Moraleja.
Ese lo escuché.
Lo escuchaste,
sí, lo
buenísimo.
Escuché, muy bueno, muy
buenísimo.
Bueno,
muy bueno. Es de un barrio muy
de clase alta,
de millonarios,
rico,
derechamente, ¿no? De clase alta de millonarios, un barrio cerrado en España, donde obviamente siempre hay una mesa
electoral.
Una mesa electoral ahí, todo el mundo va, y de repente en las elecciones, no me acuerdo qué año, aparece un voto.
Hace poco.
Voto por Podemos. Y todo esto se trata de la investigación de quién votó por Podemos. Entonces está contado deliberadamente.
Se perfila toda la sociedad de ese lugar.
Y está contado deliberadamente como, y la referencia es explícita, como una novela de Agatha Christie. En el fondo, un entorno cerrado, alguien a quien se le asesino, nadie se mueve antes de que sepamos quién es, pero está contado con una gracia además. Fascinante.
Bueno,
así que y ese es de la misma productora de Álvaro de Cózar.
Oye, bueno, el presidente habló sobre sobre momento, no, casi como diciendo no me acusen, yo no pretendo tener una verdad oficial, no me corresponde, no tengo la capacidad para generar esa verdad oficial, y hace un, yo creo que una suerte de, o yo lo interpreto así, una relectura de qué significa el tener esta posición común hacia adelante, con mínimos que nadie se va a negar, por ejemplo, con que es inaceptable que se violen los derechos humanos. Claro, si ese es el principio, nos ponemos todos en fila. Nos ponemos todos en fila, pero después, cuando se entre más en profundidad de qué son los mínimos comunes, bueno, ahí va a haber problemas y el presidente tiene que saber que va a haber problemas.
Es que, claro, por eso te digo que creo que valía la pregunta de cuál es el propósito de, no sé si es la carta, pero de anunciarla de esta manera.
Oye, y antes de ir a los titulares, Pancho Aravena, estamos siguiendo de cerca con bastante preocupación, interés periodístico, con algunos con sorpresa, cada uno le pondrá. Lo que está ocurriendo en el caso Jadue es Daniel.
Daniel Jadue,
el alcalde de Recoleta, porque día a día vamos conociendo nuevos elementos que lo complican todavía en Pero hoy día fue el contralor el que habló. No habla un fiscal, que sabemos que acusan y que no siempre logran probar en tribunal lo que acusan. Por lo tanto, hay que tener harto cuidado. Aquí es distinto. Aquí es un juicio que hace el contralor después de estudiar los casos que le pidieron a la Contraloría que escuchara. Y habla directamente de que hay irregularidades. El Contralor General de la República hablando de irregularidades de 10 funcionarios, entre ellos el alcalde, de funcionarios de la Municipalidad de Recoletas, entre ellos el alcalde, que tienen hasta el 20 para hacer sus descargos, pero adelantó hasta donde podía el Contralor parte de las cosas que investigaron.
Irregularidades relevantes.
Relevantes. Sí. Se le empieza a complicar muchísimo la EPI, incluso hablan algunos de posible destitución. Y bueno, y si llegan a formalizar, si ocurre lo que la fiscalía, o más bien lo que el diario La Tercera reveló el fin de semana, de que se venía una
formalización.
¿Qué va a hacer el Partido Comunista? Va, porque ¿qué hizo RD con Catalina Pérez? ¿Qué hace la DC? En fin, en su momento. Los partidos, cuando tienen militar, la estándar de hoy es que cuando hay formalización de algún dirigente, ese dirigente al menos se le congela la militancia. Claro. En algunos casos los expulsan, en fin. El PC, yo no tengo recuerdo de otro militante que haya estado en esta situación. Sería bastante inédito. El hombre casi todopoderoso de la última elección fue Daniel Jadue. Y está en una situación bastante compleja.
Así es.
7:16 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Javier, tú eres de la generación más cercana. ¿Sabes lo que es el VHS? No, pero no te pones en complicaciones.
De verdad, es súper difícil.
¿Cassette? No.
¿Sí, también?
No, ¿cuándo echaste para atrás un cassette con lápiz Vic? ¿Cuándo? Nunca.
No, sí, pero no, porque en mi época ya habían equipos que retrocedían el cassette.
Siempre hubo. Era para hacerlo manual.
O porque se echaban a perder, o porque también si en el personal estéreo,
que estaba pila.
Algunos que tuvieron más pudientes tenían la marca Walkman, pero no, uno tenía como el
IRT.
El DS.
El IRT. Tuvimos el IRT.
Pero el personal estéreo consumía mucha pila, sí, si tú retrocedías. Ese era un lujo, entonces en el fondo tú no podías darte ese lujo.
Te vas a gastar la Sanjo, la pila Sanjo, te la vas a gastar echando un...
La Everready.
La Everready, no. ¿Te la vas a gastar? Dime tú, el gato Everready llegaba a hacerle parar los pelos cuando
decís... pila de vida.
Claro, Everready, una pila de vida. Una pila de vida.
O sea, yo...
Rayovac.
Sí, por Rayovac, sí.
La pila que no sacaba nunca.
Pero esa sí la conocí, conocí la última parte de los cassettes.
Ah, vos sí, Duracell, esto es Duracell. No.
Es que ahora son... Sí, ahora los cassettes son hipster, po.
Claro, pero yo no tengo ni... O sea, pero sí me acuerdo. Antes de tener discos, tuve mis primeros cassettes.
Sí. ¿Grabaste cassette alguna vez?
Sí, pero porque jugaba cuando chico a hacer radio.
Ah, mira.
Entonces fue
un pequeño Raúl Matas.
Sí, que desde niño, ¿ah? Desde niño es Nani
Iván. Qué bonito, Germán Lamonal.
Vamos con los titulares mejor.
Enrique Javier, bueno, pero tú con el... Tú, ¿podcast? ¿Le pegué el podcast? ¿Te gusta?
No escucho tanto como ustedes, pero sí me gusta. Me gusta el formato y creo que es como... lo más exploratorio que tiene el periodismo hoy. Entonces,
Crónica Estéreo todos los días, me imagino.
Bueno, Pancho es uno de los grandes referentes aquí, precursor de los podcasteros chilenos.
Vamos a llegar con mi compañero Michel Poblete, que es mi socio en la postproducción. El otro día sacamos las cuentas.
1000.
Yo creo que en agosto vamos a llegar a los 1000 episodios cada uno. O sea, todos juntos, obviamente. 1000 episodios.
Ahí vamos a hacer una celebración.
Oye, mucho está creciendo mucho, otros han dejado la mitad del camino, pero muchos está creciendo.
Sí, pues.
Vamos con los titulares. Javier. Ya va, Ferre.
En el marco del caso Convenios, el fiscal nacional Ángel Valencia afirmó que los contratos investigados suman 14.000 millones y no descartó citar a los ministros Giorgio Jackson y Carlos Montes a declarar. El máximo persecutor nacional advirtió que las investigaciones apuntan a llegar lo más arriba posible para establecer si efectivamente hubo un mecanismo para defraudar al fisco. En ese sentido, el ministro Jackson abordó esto e indicó que no existen antecedentes que lo vinculen como ministros a este caso, pero si en algún momento hay que entregar más información, será sin titubear absolutamente en ningún momento. La SOFOFA rechazó la ley de delitos económicos y advierte que esta iniciativa podría tener impactos en la actividad empresarial. El gremio respaldó la remitida de la CPC en el Tribunal Constitucional, manifestando que la iniciativa legislativa no respeta el principio de igualdad ante la ley. Su presidenta Rosario Navarro afirmó que esta ley agrega un grupo de figuras delictivas difusas. En tanto, el ministro de Justicia, Luis Cordero, abordó las declaraciones y aseguró que esto ya no es una crítica y que le parece que el sector privado tiene sobre esto un mantra y que cada vez que el sistema institucional chileno aborda una reforma de estas características que tienen impacto en los mercados, la respuesta es exactamente la misma. En la declaración final de la cumbre de la Unión Europea, CELAC expresó su preocupación por la guerra en Ucrania, pero no la condenó. Las negociaciones para lograr un texto en común estaban bloqueadas por la resistencia de Nicaragua a aceptar una mención a Ucrania en el texto, país que finalmente no adhirió a esta declaración. Y Novak Djokovic fue multado con $8,000 menos en premios luego de destruir una raqueta contra uno de los postes que sostiene la malla en la final de Wimbledon contra Carlos Alcaraz. Recordemos que el número 2 del mundo no pudo administrar la frustración y terminó descargando su ira, recibiendo el abucheo del público y una amonestación del juez de silla. El monto de todas maneras sería menor, ya que al quedarse con el segundo lugar del Grand Slam, el serbio recibió cerca de $1,400,000 en premios.
¡Nada, po!
Oye, pero qué exagerado.
Sí.
Igual es parte del. No digo que se tenga que fomentar. Estoy de acuerdo que haya sanciones, pero igual es parte del espectáculo cuando no, se. ¿Ah?
Sí,
un poco de pasión, además, como en todo esto es como Wimbledon, particularmente, todo tan blanco, literalmente, tan formal.
Sí.
Igual tiene que haber en el deporte su momento de. ¿Ah? Claro.
Iba a romper un récord, ¿no? Iba a récord de Grand Slam.
Oye, qué partidazo.
Además, ver la impotencia.
Qué partidazo.
Ver la impotencia de que tú eres el número uno hoy día, eres el supercapo, el último que queda de la generación hiperdorada, los Federer, los Nadal, Djokovic mano a mano con ellos. Y llega un mocoso. Porque claro.
Todavía con espinillas,
todavía que está la mamá viéndolo arriba de ti, mocoso, claro. y te gana porque. Y que le quedan 20 años a ese mocoso para que arrase. Y tú no poder, siendo igual de bueno, pero el otro tiene más, no sé si potencia. Yo no soy un experto en tenis, así que no sé decir por qué, pero.
Claro.
Ese debe ser muy frustrante. Es decir, se me está acabando la pila.
Sí.
Y este muchacho viene
Everred.
Claro. 7 de la tarde, 22 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Retomemos un poco, Pancho, lo del presidente, ¿sí? Porque en Bruselas, justamente Bélgica, encabezó el presidente este punto de prensa en medio de la gira y en el cierre de la participación de la cumbre CELAC Unión Europea 2023. El presidente encaró la polémica que se generó por esta invitación a todo el arco político a firmar esta carta de compromisos mínimos, no sé si se le llama exactamente así, no, pero está bien claro de qué se trata. Cuando hubo reacciones, por ejemplo, la del presidente de RN, por nombrar una, porque ha habido de todos los sectores de la oposición, que dice que no están dispuestos a firmar respecto a verdades oficiales, creo que dan en un punto en cómo se interpretó esta posición del presidente, casi como una imposición a una verdad. Venga y firme. Le mandamos, se lo mandamos por WhatsApp o se lo mandamos por mail para que firme. Momentito, usted, pues la política es así, hoy día te toca a ti y después me toca a mí, pero usted no está en posición de imponernos eso, ni menos verdades históricas. Y el presidente, fíjate que yo, porque en la introducción señalamos que yo veo que de alguna manera el presidente recoge un poquitito de cañuela, porque lo que dice es que seguro que lo que él ha planteado es que todos convengamos, independiente de las grandes diferencias políticas que podamos tener, de los desacuerdos que podamos tener, que nada justifica violar los derechos humanos de nuestros adversarios políticos, de quien piensa distinto de cualquier persona en nuestra patria ni en el mundo. Ese es un principio claro, básico, el cual estoy seguro que nadie se restaría, eso espero al menos. Pero es distinto ese principio y a partir de ese ladrillo fundacional empezar a construir cómo, qué es lo que pasó el 11 de septiembre, qué es lo que pasó el 10, el 9 y el 8, y que eso no sea necesariamente negacionismo. El enredo, los coletazos del caso Pato Fernández, por así decirlo, siguen, porque hubo un sector que parece que pisó fuerte allí y quedó instalada una posibilidad de discutir ciertas cosas y otras que no son discutibles porque te puede caer muy duro.
Y eso sin duda que está en el contexto de cómo es recibida esta invitación que hace el presidente a adherir a esta carta, ¿no? Es cómo se está desarrollando la conversación y a lo que va a llegar. Que parece estar como un poco no necesariamente tan en los principios democráticos fundacionales, digamos. Nada, como te digo, ojalá que acercándose la fecha se logre efectivamente gestos tan transversales como los que el presidente ha declarado que busca. Pero por lo menos en quizás en orígenes de los gestos, en los procedimientos, en el orden de los factores incluso, está siendo un poquito más difícil la conversación.
No, ni siquiera vamos a ir al separador, vamos a presentar directamente a nuestro invitado porque seguramente sobre este tema tiene bastante que decir y vamos a hablar de otros temas también. Es el senador del Partido Socialista, Fidel Espinosa. Fidel, buenas tardes, gusto de tenerlo aquí, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, Matías, un gusto de saludarlos a ustedes allá en los estudios de Radio Duna.
Sí, aquí estamos con Pancho Aravena en esta,
hola, Pancho.
Hola.
En esta conversación que a los que somos mayorcitos nos llama la atención porque entendemos la necesidad de futuro, pero también entendemos la necesidad de pasado y la necesidad de conciliar, y también bien aburridos de que todo sea blanco y negro y aburridos de que nos peleemos por casi todo y este tipo de cosas que pudieran unirnos en cosas mínimas, que no querramos ser tan altisonantes de conseguirlo todo en una declaración. ¿Cómo lee usted la invitación del presidente?
Yo la leo positivamente. Yo creo que el presidente lo que ha querido es que entender, yo creo que ha entendido, porque él ha evolucionado muchísimo en su pensamiento en eso, y yo creo que eso es positivo. O sea, tampoco podemos criticarlo todo, como tú dices, y hay que ver las cosas positivas. Yo valoro al presidente que haya escuchado a quienes de una u otra manera también tenemos una visión parecida, en el sentido de decir, ¿sabe qué? La conmemoración de los 50 años debe ser lo más amplia posible. Lo más amplia posible significa que también puedan estar en esa conmemoración aquellos que negaban hace 20, 25 años que hubo crímenes, violación a los derechos humanos, que hoy día se dan cuenta que existieron y que nunca pueden más volver a ocurrir. Claro que hay extremos en Chile, hay una extrema izquierda que quiere clausurar el debate y una extrema derecha que quiere que salgan los presos de Punta Peuco, me refiero a los republicanos, pero eso es una minoría comparado con la mayoría de chilenos que queremos mirar para adelante, el futuro. Y te lo dice alguien que se crió, como tú lo sabes, Matías, Pancho, con un padre ejecutado político. Hoy día conversaba con el Tuca Jiménez, que está en Suecia como embajador, y él tiene un pensamiento bastante parecido en el sentido de que tenemos que mirar para adelante, no dejar nunca de luchar por justicia. Claro que todavía hay gente desaparecida, que todavía hay crímenes que no se resolvieron, que es doloroso no saber dónde quedó el cuerpo de su ser querido, pero también está la otra parte que de quienes creemos y tenemos la plena convicción de que eso es muy, muy valorable, nunca olvidar que los derechos humanos son intransables, son inalienables, que no se pueden violentar. Esa lección ya Chile la tiene. Yo creo que nunca más Chile va a vivir un quiebre institucional, porque esos mismos que violaron, aunque la justicia le ha llegado tarde, 40, 50 años después, no han podido vivir tranquilos y muchos de ellos van a tener que pasar los últimos días de su vida en la cárcel. Esa es la lección que deja el quiebre que tuvimos. Por lo tanto, yo soy de los que creo que hay que unir más que desunir.
Fidel, disculpa.
No clausurar el debate.
Un segundito. ¿Puedes contarnos un poco brevemente, hasta la medida que tú quieras y puedas también, cuál es tu historia, tu microhistoria familiar de lo que ocurrió en esa época, para desde ahí también entender cuáles son tus racionamientos?
Raciocinio. Sí, por supuesto. Yo tuve una infancia muy dolorosa, porque yo no jugué nunca con... Yo tenía 3 años cuando mi papá nunca... Yo no jugaba con juguetes de soldados. Yo tenía los soldados y los carabineros dentro de mi casa, que son traumas que pudiesen ser para toda la vida. Pero tuvimos una madre tremenda, valorable, maravillosa.
¿Tu padre fue ejecutado?
Fue ejecutado en Frutillar, justamente le aplicaron la ley de fuga junto a su compañero y amigo Abraham Oliva. Su caso recién se resolvió hace un año atrás y cayó preso uno de sus principales autores, Juan Metralla, está en Punta Peuco. Pero tuvimos muchos años de una infancia dolorosa, fuerte, frustrante, con una madre que hacía queso en el campo y hacía su huerta para educarnos, y se lo debemos todo a ella, lo que somos políticos. Entonces yo tengo una historia. Entonces cuando muchos de repente reniegan y no quieren un estado de excepción porque ver un militar en la calle es malo, son los 50 años para atrás de odio, yo no. Yo escuchaba hoy día que el gobierno contrató a una persona en ciberseguridad que habla de la miserable institución de Carabineros. Por favor, a mí los Carabineros me mataron a mi papá y yo tengo la mejor impresión de la institución de Carabineros, porque tenemos que mirar para adelante, pensar que no podemos quedarnos en el pasado anquilosado, en el pasado, porque le hacemos un daño a las futuras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a la gente.
Es súper valioso. Para serte súper franco, fíjate, te leí, hemos conversado, te he entrevistado, pero no sabía particularmente, por eso creo que es bueno compartir tu historia. Y más sorpresa, en el buen sentido de la palabra, es que tengas ese raciocinio después de haber sufrido lo que sufriste. Una última pregunta, porque yo no sabía esta historia. ¿Tu padre, le pudieron dar sepultura? ¿Le pudieron dar sepultura a tu padre? ¿Tiene paradero conocido al menos?
Antes de que me responda eso, vuelvo a insistir en lo que dije. Porque tuvimos una madre que nunca nos inculcó odio. Y algunos hoy día, después de 50 años, tienen odio todavía en su mente, tienen revanchismo. Yo creo que eso le hace mal al país. Lo segundo, tu pregunta. ¿Qué diferencia hay en poder llevarle una flor con mi hermano, mi familia, a mi padre, al cementerio de Fresia? Podemos hacerlo porque el cuerpo de papá, a pesar de que lo fueron a tirar como un animal a un cementerio, una fosa, lo pudimos rescatar gracias a los hermanos de mi padre. Y le pudimos brindar digna sepultura a pesar de la dictadura de aquellos años. Después tuvimos a Luis Busto, que el Servicio Médico Legal aclareció el caso, 14 balazos, todo lo que... Y pudimos determinar quién lo mató, porque se echaban la culpa unos a otros. Carabineros le echaban la culpa a los militares, y fueron las balas que estaban dentro del ataúd las que determinaron quiénes fueron los que lo acribillaron. Pero no obstante eso, tengo esta visión, porque tuve una madre ejemplar en eso, y yo le agradeceré hasta el día que esté con vida a ella habernos criado con ese pensamiento.
Está Fidel Espinosa, senador del Partido Socialista, conversando con nosotros.
Sí, senador, y a propósito, ¿cómo toma usted las críticas que deslizó, o que hizo más bien el alcalde Daniel Jadue en este programa que tiene, que se llama Sin Maquillaje, ¿no? Donde hablando del tema de la conmemoración de los 50 años del golpe, habló de incluso de cierta complicidad de algunos socialistas, criticó a algunos socialistas por la manera en que están como el papel que tuvieron y el papel que tienen hoy en las conmemoraciones del aniversario del golpe.
Que acuerdan con la derecha y con golpistas.
Yo creo, la historia, no siempre la historia la escribe solo una parte, la escriben dos partes siempre. Yo soy profe de historia, eso es una enseñanza de nuestros principales profesores. O sea, uno puede tener un pensamiento, pero él forma parte de un partido, Daniel, que clausura el debate, que solamente creen que la verdad de ellos es. Y también es cierto, hubo muchos socialistas que en el gobierno del compañero presidente Allende no estuvieron a la altura, extremaron las medidas, también hubo comunistas que hicieron lo mismo. Entonces, a pesar de que ya no les gusta, después de 50 años no contribuyen nada para la formación de un país mejor, de un país en donde las futuras generaciones son los que nos deben importar. La enseñanza debe ser una sola, nunca más crímenes, violaciones a los derechos humanos de la manera atroz que se dieron. Y eso es lo que yo pienso. Yo responderle a él, yo creo que sus dichos de hoy son más que nada una cortina de humo por los momentos que está viviendo en el tema judicial, para tratar de desviar el debate. Yo creo que no es caer en discusiones con él hoy día, no tiene mucho sentido.
Senador, ¿le da la impresión? El otro día escuchaba, y la verdad, para ser honesto, no me acuerdo quién fue, pero escuchaba una conversación que me hizo algo sentido, una reflexión que cuando se cumplieron 40 años del golpe hubo más conversación, más autocrítica de diferentes sectores, más gestos incluso, que los que al parecer vamos a tener ahora. ¿Compartís impresión usted?
La comparto plenamente. Fíjate que yo fui parte también de aquellos debates hace 10 años atrás, como diputado, y siento eso. Hoy día, este ánimo de algunos de querer apropiarse de todo, de que este acto, yo tuve más caídos que este otro partido. No, todos los caídos valen lo mismo. Un Allende como el ciudadano que murió, ¿no es cierto?, pisoteado en el norte, en las minas, en el sur del país, en Valdí, por lo menos. Entonces yo creo que sí, es cierto lo que tú dices. Hoy día se ha vuelto a polarizar el debate, porque las posiciones extremas no pueden ser las que dominen el debate. Yo creo que no le hace bien a Chile que quiera apropiarse de todos los caídos, los torturados, porque no son de nadie en particular.
Ups, se nos fue la señal un momento, Fidel Espinosa, senador. Se nos fue la conversación un poco. Dice que el PC no se puede apropiar porque los caídos no son de ningún partido en particular.
¿Los partidos? ¿Ahí se escucha bien?
Sí.
Sí, perdona, me moví, seguramente, estoy aquí en Viña del Mar. vengo saliendo del Congreso recién, y por eso te pido disculpas por la intervención. Te decía que no, ni ellos tienen la verdad absoluta, ni menos aquellos que, repito, cargan libre todos los criminales que violaron los derechos humanos de la manera tan atroz y que están cumpliendo condenas en Punta Peuco. Esos dos debates no le hacen bien al país. A mí, conmigo va el debate del 80% restante que quiere nunca más violación a los derechos humanos, que quiere construir un país de futuro, que le enseñemos a nuestros jóvenes que están en la escuela que esto nunca más puede volver a ocurrir en nuestra democracia, el quiebre institucional que vivimos.
Fidel Espinosa, vamos a cambiar de tema. Fue muy sorpresivo, por lo menos para mí, y hay varios auditores que me lo señalan a través del WhatsApp, que nos comentan de que quedaron muy emocionados con tu testimonio y que no lo conocían, y además el valor del añadido posterior, después de conocer tu verdad, tu forma de pensar. Pero pasemos también a la actualidad, que vale la pena por el trabajo que todos nos corresponde hacer, y tiene que ver con lo que ha pasado en el caso Convenios, por llamarle de manera genérica, que en tu región en particular ha habido bastantes y críticas, y tú has sido uno de los más críticos pese a ser oficialista, y hoy día señalabas que valoras la decisión del gobierno regional de Los Lagos de poner fin anticipado al contrato de la corporación Kimun y en pedir restitución de los montos no ejecutados. Desde que saltaron los primeros casos, Democracia Viva en adelante, ¿qué es lo que has podido ver desde tu región o en otras partes, hasta cuál, si es una punta del iceberg o estamos ya más o menos pudiendo delimitar el tamaño del problema?
Dos cosas, yo quisiera hacer una distinción bien clara para que también ser justo. Lo del Ministerio de Vivienda es una cosa, y lo que está pasando con los gobiernos regionales es otra, no menos trascendente, pero quiero hacer la distinción porque lo de Democracia Viva, esta operación de militantes de Revolución Democrática de crear un mecanismo desde el punto de vista para defraudar al Estado con Democracia Viva y con otros organismos que se están investigando, que de primera el gobierno no quería investigar, no quería que se tocara urbanismo social. Yo tengo la moral para decir que fui uno de los primeros en que dije que esto era mucho más allá de Democracia Viva, se lo dije al ministro Montes. Hay que investigar urbanismo social, la procultura, que en los últimos 18 meses obtuvieron más de 4.000 millones de trato directo. 4.000 millones que debiesen, como lo decía hoy día el propio fiscal Valencia, ser dinero que vayan para mejorar pensiones, para mejorar la calidad de vida de la gente, los propios subsidios habitacionales. Por eso, yo que he trabajado toda mi vida, Matías Pancho, en los temas habitacionales, estoy muy, muy, yo diría, indignado, como está indignado Chile por esto, porque las fundaciones no podemos meterlas todas en un mismo saco, eso es verdad, pero ustedes utilizaron como un mecanismo para un financiamiento de algo que tendrá que investigar la justicia, que ojalá llegue hasta las últimas consecuencias, sin ningún tipo, porque no hay espacio para eso, ni un tipo de arreglín, de tratar de tapar hasta aquí llegamos. Sí,
en este caso del gobierno regional, el GORE de Los Lagos, el que hace el que retira y anticipadamente el contrato, o pone fin al contrato con Kimun.
Es el primer gobierno regional, yo por eso valoro la decisión de Patricio Vallespín, es el primer gobierno regional que hace esto, porque no olvidemos que los casos de los gobiernos regionales son distintos a los del MIMBO. Aquí hubo contratos directos para ejecutar el presupuesto, es decir, para que no tengan que devolver plata. Todos los gobernadores, por decir, se pusieron de acuerdo. De Arica Magallanes, para decir, ¿sabe qué? A fundaciones. ¿Y cómo lo grafico esto? El Contralor Bermúdez tuvo en mi comisión que yo presido de vivienda en el Senado, donde dio a conocer cómo los 16 gobiernos regionales en diciembre gastaron el 30% de su presupuesto con traspaso directo a fundaciones. En muchos de los casos lo hicieron bien, a fundaciones serias, responsables, y en otras fundaciones como esta, en donde estaba el propio señor Daniel o Diego Ancalao, que fue candidato presidencial, que presentó, recuerde usted, Pancho, Matías, la firma falsa con un notario que ya había muerto, recuerde usted. Y ese señor, cuando yo hice esta denuncia hace un par de semanas atrás, 20 días atrás, osó sacar un video diciendo que yo estaba faltando a la verdad y que se iba a querellar. Se comprobó todo lo contrario, él formaba parte de Kibun, era el coordinador del proyecto, y el día que la Fiscalía de Los Lagos abrió una investigación, ese mismo día él dijo que se iba a Nueva Zelanda a hacer un doctorado, que se está comprobando que parece, y eventualmente bastante falso porque no existe. Por eso yo soy de los que creo que esas platas tienen que volver al gobierno regional, el gobierno regional destinarla a los organismos que regularizan título de dominio, que es bienes nacionales, no otro, porque las fundaciones se quedan la mitad de la plata entre honorarios y otros gastos que muchas veces no se sabe si van a parar directamente a la gente o no. Fíjate, con esto yo termino el ejemplo, con estos 2.400 millones que recibió Kibun y participa, que es otra fundación que está investigada por lo mismo, se pudieran haber regularizado más de 5.000 títulos de familias de mi región. Con esta entrega a fundaciones no van a ser ni el 10% de aquello. O sea, ¿qué hay detrás? Eso es lo que hay que investigar, y yo felicito a que la Fiscalía en todo Chile está actuando rápidamente, con diligencia, eficiencia, que es lo que todos los chilenos quieren y esperan.
Senador, el ministro Montes reafirmó o reiteró que en su parecer va a ser posible para el gobierno alcanzar la meta de las 260.000 viviendas sociales, que es cerca de un tercio del déficit habitacional que se calcula para nuestro país, aunque sí reconoció que había cierto lentificación, como dijo él, de algunos proyectos. Entonces quería preguntarle, a propósito de este escándalo que estalla con Democracia Viva, que estalla en vivienda, y todo lo que significa, ¿no? Y lo que significa para el propio ministro Montes, que asumió una tarea, todo el mundo dice, titánica, ¿no? Dado la gravedad de la crisis habitacional. Porque ahora estamos persiguiendo una zanahoria y somos los burros, ¿no? Porque estamos hablando de tratar... Y en el mejor de los casos, así suponiendo que todo saliera bien para el gobierno, 200, o para todos en realidad, 260.000 viviendas sociales en este periodo presidencial, un tercio del déficit habitacional, probablemente para en 4 años más el déficit habitacional puede ser incluso mayor. ¿Cómo cree usted que desde el Estado debería abarcarse este problema que, la verdad, alcanza, es bastante dramático, ¿no?
Yo quiero ser claro, lo de las fundaciones no puede dañar el trabajo de años de un ministerio como el de vivienda. Estos jóvenes de RD hicieron estas atrocidades, escándalos, no pueden dañar un trabajo de más de 20 años de vivienda social dinámica sin deuda que no existe en otro país de Latinoamérica, donde las familias ahorran, obtienen su casa y no le quedan debiendo un peso al Estado. Lo primero, por lo tanto yo valoro lo que dijo el ministro Montes hoy día, porque da un poco de tranquilidad, porque yo era de los que creía hace 15 días que no vamos a llegar a la meta de los 260, él dice que vamos a llegar sí o sí, y más encima agregó que íbamos a dejar, aparte de las 260 entregadas, lo dijo hoy día en la comisión que yo presido, dijo que íbamos a dejar 100.000 más en construcción, eso sería un hito histórico y positivo, eso por un lado. Lo de la lentitud lo dice ¿por qué? Porque hay muchos proyectos que están estancados porque la banca privada no está prestando los créditos correspondientes. Y por eso nosotros hoy día recibimos a la al Banco Estado, y la otra semana, cuando volvamos de la semana territorial, vamos a recibir a la Asociación de Bancos para pedirle, ¿no es cierto?, que se flexibilicen las medidas que permitan, obviamente, invertir y hacer dinamizar el sector inmobiliario con el propósito, obviamente, que avancemos en esta materia. Y respecto a lo otro, Matías, que es importante, porque no solamente uno se tiene que quedar en la crítica, tiene que construir. Yo no estoy de acuerdo con el comité de expertos, estos 45 días, un informe. Nosotros ya estamos trabajando en eso. Ya tenemos 5 proyectos presentados en la línea de que nunca más se utilice una fundación, ni una corporación municipal, ni nada, con fines que no sean los que vayan en directa relación a solucionar los problemas de gente. Con el senador Sandoval, que es del otro sector político, hemos encabezado 5 proyectos de ley que los vamos a detallar el día de mañana, que van en la línea de lo que nos dijo el contralor en la Comisión de Vivienda cuando estuvo. Esto no requiere de comisión de expertos, creo yo. Esto requiere de avance legislativo, porque como dijo el contralor, el virus de la corrupción muta, se cambia. Antes eran las compras públicas, ahí había corrupción, se hizo una ley más fuerte en compras públicas, en licitaciones. Hoy día tenemos que avanzar, mutó el virus de la corrupción, que son las fundaciones. Y no necesitamos expertos para eso, a pesar de que son personas muy connotadas quienes la integran. Yo creo que eso fue en su momento una cortina de humo para bajar la tensión, y hoy día hay que avanzar en 2 cosas, en proyectos de ley, y ojalá que la Fiscalía no claudique en meter, ojalá, presos a quienes hayan de una u otra manera defraudado un peso del Estado, porque los campamentos es la línea más sensible que tiene nuestra sociedad, es decir, la gente que vive con mayor precariedad, ahí fueron estos señores a meter las manos en el dinero.
Fidel Espinosa, senador del Partido Socialista, conversando con Duna esta tarde. Muchas gracias, Fidel, como siempre.
Que estén gracias bien. A ustedes, muchas gracias, Pancho.
Muchas Matías, gracias.
Chao, gracias. 7:44 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Y reconstruir la historia del cambio climático a través de muestras de glaciares es lo que investiga el profesor de la Universidad Andrés Bello, Francisco Fernandoy. Un aporte desde la academia y la ciencia a la reconstrucción de nuestra historia.
Incentiva a tus colaboradores con Ahorro Empresa Zurich, un convenio donde ellos pueden ahorrar para su futuro mes a mes y de forma automática accediendo a la completa oferta de fondos mutuos Zurich bajo convenientes condiciones. Para más información ingresa a zurich.cl.
Vamos a la pausa, a la vuelta.
Infiltrada.
El caso de Francisco Solar, el caso Bombas, o estas personas dedicadas a la postura de Bombas. Bueno, a la vuelta, espérenos, ya volvemos.
Analizar el impacto que ha tenido el cambio climático y la acción del hombre en nuestro territorio, todo ello a través de muestras de hielo extraídas de glaciares. es lo que hoy realiza un grupo de científicos liderado por el académico de Universidad Andresello, doctor Francisco Fernandoy. Un aporte que se pone al servicio de la comunidad y que nos permite reconstruir y entender mejor nuestra historia. Universidad Andresello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. ¿Qué es ir un paso adelante contra el cáncer?
Es contar con los mejores especialistas, por si es que te llegara a pasar.
Es tener un seguro que me proteja ante cualquier tipo de cáncer.
En Zurich vamos un paso adelante contra el cáncer. Por eso te ofrecemos el seguro Zurich Oncológico Familiar, que te protege de inmediato al ser diagnosticado de cáncer. Conoce más en Zurich.cl. ¿Y tú? ¿Vas un paso adelante? Riesgo asegurado por Zurich Chile Seguros de Vida S.A. Las condiciones generales del producto, coberturas y exclusiones se encuentran depositadas bajo los códigos POL 3-201-80108, CAT3-202-202-12, CAT3-202-20213 y sus condiciones particulares. Conoce más en Zurich.cl.
En medio de tensiones internas y altas expectativas, Coldplay logró producir un estreno discográfico que les garantizó un futuro esplendor en la música popular. Aunque no quedaron del todo satisfechos con su primer álbum, Parachute sería una muestra de lo que le esperaba en las siguientes décadas a la banda de Chris Martin y compañía. Parachutes, el debut de Coldplay. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
Ya comenzó BMW Expo, donde todos los caminos llevan a tu BMW. Súbete a tu nuevo BMW año 2023 con oportunidades únicas. O reserva tu modelo 2024 con condiciones especiales. No dejes pasar esta oportunidad de subirte al verdadero placer de conducir. Oportunidades válidas hasta el 31 de agosto 2023 o hasta agotar stock. Descuento y promociones aplican a gama BMW año modelo 2023. Promoción no acumulable con otras ofertas y o promociones. Con Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos, ahorras tiempo y costos. Gestiona la información laboral de tus colaboradores, firma digitalmente, calcula remuneraciones y encuentra al talento ideal para tu empresa, directo desde la app más descargada y mejor valorada para la gestión de personas. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Son los infiltrados en Nada Personal.
7:47, estás en Duna.
Nada Personal. Leslie Ayala, nuestra infiltrada de hoy, quiero darte la bienvenida al cumpleaños de Matías del Río. Hemos dicho que está de cumpleaños Matías del Río.
Lo acabo de saludar. ¿Tú no lo saludaste?
Sí, tempranito.
Yo no estaba en la mañana en la presentación.
Ah, ya, te saludo.
Bueno, muchas gracias, querido compañero.
Tenía vengo a cerrar entonces los festejos para Matías, que es allá a su casa. ¿Tenés celebración hoy?
Sí, con los chiquillos, con los cabros.
Con los cabros, sí. Muy bien. Regaloneo familiar.
De más.
Merecido.
Es una vuelta y vuelta.
Es como un déjà vu, ¿no?
Un déjà vu. Por una cosa o por otra.
Déjà vu permanente.
Se niega a salir de la actualidad. Bueno, en este caso está preso, así que no con un nuevo caso de bombas, pero sí con novedades en su proceso.
Sí.
Judicial.
Hoy día se dio inicio a un juicio bastante esperado por el Ministerio Público y también por los querellantes, en este caso el exministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y es respecto a estos imputados que ya son conocidos en el país porque ya estuvieron en el llamado caso Bombas 1, recordemos, en el año 2010 cuando fueron absueltos, no por falta de participación ni por la inexistencia de los delitos, sino que esa vez el tercer tribunal oral de Santiago determinó de que las pruebas habían sido adquiridas con infracciones a la ley y por eso se absuelve finalmente a estos acusados que luego se acuerdan, viajan junto a Europa, eran claro. Pareja en esa época.
Mónica Caballero y Francisco Solar.
Y terminan involucrándose en otra causa donde se les imputa la colocación de un artefacto explosivo, esa vez en la Basílica de Zaragoza, y son finalmente expulsados para Chile, ingresando nuevamente, y a los pocos años vuelven a ser protagonistas de esta colocación de artefactos explosivos. Y lo que hoy día sucedió es que comenzó a eso de las 9 de la mañana el juicio oral, donde la Fiscalía Sur está pidiendo ni más ni menos que más de 170 años de cárcel, son lo que suman las dos penas que se están solicitando para cada uno. Evidentemente acá hay una diferencia, a Francisco Solar se le imputan varias colocaciones, entre ellas la del exministro Rodrigo Hinzpeter, y en cambio a Mónica Solar, quien ya no es su pareja, pero que era compañera de estos delitos, se le imputa solamente un hecho que tiene que ver con la colocación de unos artefactos en estos edificios Tánica, de las Torres Tánica, donde no hubo resultado de personas con lesiones, ni mucho menos, y ahí se le pide una pena que va entre los 20 y 25 años de cárcel. Mañana va a ser importante porque Francisco Solar, hoy día, al terminar los alegatos de apertura, donde la fiscalía dio cuenta de primero la acusación y todas aquellas pruebas que tiene para atribuirles autoría a estas dos personas en estas colocaciones de artefacto explosivo, Francisco Solar dijo que iba a hablar, y en el proceso ya lo ha hecho. Él renunció durante estos más de cuatro años de investigación a su derecho a guardar silencio con una estrategia, y en la estrategia lo que se puede ver, que es lo que señalan los acusadores, él está de cierta forma tratando de proteger justamente la debilidad de las pruebas que hay contra su ex compañera, que es Mónica Caballero. Él dice que ella nunca tuvo ningún tipo de conocimiento de lo que él estaba haciendo, de que ella lo acompañó en algún minuto a un motel donde supuestamente, según la fiscalía, se planifica la colocación de las bombas en el edificio Tánica, acá en Vitacura. Sin embargo, él ha dicho que reconoce toda la responsabilidad y se erige como un mártir para los grupos anarquistas, en el sentido de que admite la colocación de esta bomba, uh-huh, incluso en el edificio donde trabajaba, no sé si hasta el día de hoy, en Quiñenco, Rodrigo Hinspeter.
Creo que sí.
Bueno, y que fue un artefacto de alto impacto. O sea
que si él lo pillaba, tremendo. Lo mataba, sin duda.
No. Y no solo él.
Ah, claro.
Volaba al piso completo.
Hay dos circunstancias que son bien providenciales y que lo ha planteado el Ministerio Público también. Acá había un ánimo de matar personas. No era solamente las colocaciones que conocíamos en el pasado.
Bombas de ruido,
donde se,
claro.
No, y donde se elegían lugares no habitados, la noche, donde no hubiera mucha concurrencia. De hecho, los propios anarquistas decían que ellos no iban a ir más allá. Acá se da un paso mucho más importante cuando se decide, además, ya no utilizar la típica pólvora negra, que es la que se ocupaban en, por ejemplo, colocaciones de artefactos, como se acuerdan, Luciano Pitronello, un joven anarquista a quien le estalló la bomba que estaba colocando en sus manos. Bueno, le provocó lesiones serias, obviamente, en sus extremidades, pero no en la muerte. Acá estamos hablando de al menos de dinamita, de 100 gramos de dinamita, que habrían hecho volar, como decía Francisco, el piso entero de la oficina de Rodrigo Hinspeter.
¿Recuerdan por qué no estalló esto?
Claro, porque salió a almorzar.
Le dejaron una caja, él estaba en una reunión, sí. Por lo que recuerdo.
Él estaba almorzando.
Primero estaba en una reunión, una sala contigua al despacho. Me puedo equivocar en algunos detalles, pero por lo que recuerdo fue más o menos así. Y él sale de esta reunión, va a entrar a su oficina personal a buscar una chaqueta, y entra al baño, y la secretaria le dice, le llegó una caja, un regalo, un encargo, una. Y él dice, sabe que estoy medio atrasado, tengo que salir a almorzar, a la vuelta la abro. Y a la vuelta significó, no la abrió, y entre que él fue a almorzar y volvió, fruto a que en una comisaría Huechuraba estalló una bomba con efectos directos para un funcionario carabinero, que afortunadamente no murió, pero sí estuvo herido. Lograron cruzar cámaras, datos, en ese momento se dieron cuenta rápido que no había sido la única bomba que habían enviado.
Desde Correos de Chile.
Y le hicieron el seguimiento mientras Hinspeter almorzaba.
Tremendamente rápido.
Y llegaron al edificio de Quiñenco, y cuando llegó Hinspeter dijo, esto lo voy a inventar. ¿Qué pasa aquí en mi oficina? Bueno, esa caja que usted no alcanzó a abrir era la caja.
Era una bomba
que lo iba a matar a usted, probablemente su secretaria y las personas que trabajaban en su piso.
No, sí, la fiscalía tiene determinado. Era que volaba el piso entero con todas las todas las consecuencias fatales que eso tenía. Y claro, ahí fue fundamental cómo el OS9 de Carabinero y el equipo de bomba especial, que está trabajando hace ya más de una década con estos fiscales, hace la trazabilidad y dice, bueno, este paquete no es el único que fue enviado en tal día. Hablan con Correo de Chile y se dan cuenta de inmediato que había otro paquete en espera en Quiñenco, y hacen lo que finalmente sucede, que es como hacer estallar esta bomba de forma controlada por parte de los equipos especiales de Carabinero.
Oye, ¿qué país habría sido si eso explotara?
Claro, matar a un ex ministro.
O sea, y de esa manera, ¿no?
Marca la historia de los países.
Sí, sin duda. Hubiera tenido un impacto mayor, digamos. No solamente, obviamente, personal, pero políticamente hubiera sido.
Sí. Y por eso también la cantidad de penas que pide la fiscalía, esta vez ya no se andan con chicas, decían los propios al interior del Ministerio Público, se están solicitando una serie de condenas para que, evidentemente, de ser hallado culpable por el tribunal, en base a todas las pruebas que se reunió, hay muchas pruebas genéticas, de hecho, en la propia bomba con dinamita que se instala en Quiñenco, hay ADN que se encontró y hizo match con Francisco Solar, por ende lo posiciona en la confección, al menos, de la bomba, y ahí veremos todas las pruebas que ha durante 4 años reunida la fiscalía para atribuirle esta responsabilidad. De esta no se salvan, es lo que se está diciendo al interior del Ministerio Público, porque el Ministerio Público también tiene una herida con estos imputados y con todos los otros imputados del denominado caso Bombas 1, porque en definitiva todo lo que pasó después demostraba que sí, efectivamente, ellos de alguna forma estaban vinculados a la colocación de bombas que se empezaron a vivir en el país, de, o sea, en, específicamente en la capital desde el 2005 en adelante. ¿Se acuerdan de la bomba afuera de la ANI? Sí. Bombas en distintos cajeros automáticos de la capital, pero sin embargo la justicia en ese minuto recriminó a la fiscalía por no haber hecho bien su trabajo de generar prueba que no estuviera viciada. Ahora, ese vicio se ha tratado de subsanar con altos estándares que entendemos y que hoy día anunció la Fiscalía Sur que va a presentar en este juicio, donde hay cientos de testimonios. Se espera incluso que este juicio dure más de un mes. También hay muchos peritajes que están asociados. Y bueno, mañana vamos a tener la declaración en estrado de Francisco Solar, que si sigue manteniendo esta misma línea de defensa, entre comillas, que es la de colaborar, dar cuenta de que él es el responsable y cuáles fueron sus motivaciones para estas colocaciones de bombas, ahí estaríamos entonces en una situación donde no sé si el tribunal va a determinar que esta es una colaboración sustancial, porque además esta colaboración solamente serviría quizás para la defensa de su ex compañera Mónica Caballero, que a todo esto al día de hoy estudia derecho. Ella ha sido parte activa de su defensa, tiene la Defensoría Penal Pública de su lado, y quién podría, quién, donde la acusación está más débil sería en su caso, y hay que ver ahí lo que va a suceder. Pero
¿tu derecho en libertad o estaba en prisión ella también?
No, también estaba en prisión preventiva. Los delitos que se le imputan son bastante graves y ambos, en caso de ser condenados, incluso Mónica Caballero, que por un solo hecho arriesga pena efectiva. Además, también a eso se suma lo que ocurrió en España, que si bien no es una condena en Chile, no tenga ni reprochable conducta anterior en Chile, sí es un elemento muy importante de contexto. O sea, ellos llegaron a Chile porque colocaron bombas en otro país, en Zaragoza, y fueron justamente expulsados de allá y no pueden volver, no pueden retornar a España nunca más, justamente por esta imputación. Entonces, evidentemente, algo que la fiscalía también va a dar cuenta ante la justicia al momento de imputarlos por esta serie de colocaciones de artefactos explosivos.
Más allá de lo judicial, déjenme decir algo que, escucha, que no suene frívolo, que no suene liviano, pero también es bien impresionante poder escuchar desde el punto de vista psicológico qué es lo que plantea. Si habla en estrado y se explaya Francisco Solar, insisto, lo judicial, claro, es una cosa,
sí.
Lo humano y los daños que puede causar son otra cosa, pero desde el punto de vista de tratar de entender qué puede tener una persona en su psiquis que lo lleva a justificar hacer una cosa de ese nivel. Ese es otro atractivo que me parece que...
O sea, creo casi... que eso no solamente es el atractivo de que sea interesante per se, sino que eso tiene que ver también con elaborar eventualmente cierta prevención,
además,
¿no?
Además.
Términos de desde la educación hasta la comunicación, hasta, en fin, como las factores que van configurando en una persona esta motivación al parecer tan irresistible por poner bombas, ¿no?
Claro, va a ser interesante escucharlo mañana.
Sí, lo único que también la fiscalía temía un poco con esta situación es que tampoco se transforme en una especie de héroe que pueda ser imitado por nuevas generaciones anarquistas. Últimamente se han colocado bombas, no han estallado, por supuesto, y todavía no se encuentra a esto. Se especula que son lobos solitarios que actúan a través de una bicicleta, colocan los artefactos y se van, y han sido podido rastreado por la fiscalía. Y justo en un momento también se da este juicio cuando se vuelve a debatir el tema de la ley antiterrorista, que está un poco entrampada entre lo que el Ministerio Público pretende que sea esta ley, para darles mayores herramientas, por supuesto, y lo que este gobierno está planteando, ya sea desde el Ministerio del Interior y de Justicia, que entendemos que todavía no hay humo blanco al respecto. Entonces también va a importar mucho, si bien no tiene un efecto la ley antiterrorista con lo que va a ocurrir en este juicio, sí da una especie de aprendizaje y lección, y como ustedes mismos decían, conocer la visión de alguien que es capaz de colocar una bomba de dinamita, no importándole que puedan morir una serie de inocentes con sus actos reivindicatorios.
Lili Yala, como siempre, un gusto. Muchas gracias.
Que te vaya muy bien.
Gracias.
Pancho Aravena, muchísimas gracias por acompañarnos.
Un gusto.
Y nosotros nos reencontramos mañana. Llega José Ríos y seguimos en Nada Personal. Que tengan un muy buen resto de día. Hasta mañana. Gracias.
Adiós. Chao.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman.